Claro. Colombia.
8:00 a.m. y con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. El tema sin duda más importante de estas últimas horas tiene que ver con un asunto que nos compete, que nos afecta absolutamente a todos, directa o indirectamente, familiarmente, comunitariamente, socialmente, el tema del movimiento de presión de los médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene sí o sí que ver con ustedes y este tema con nosotros también lo vemos esta mañana. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, las implicaciones de este movimiento, de esta protesta laboral, que no es una huelga, nos puede implicar a cualquiera de nosotros, en el sentido de que si tenemos algún padecimiento, algún accidente y tenemos que ir a acudir a los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, después de las 4 de la tarde, tal vez no vamos a poder ser atendidos o no vamos a poder ser atendidos.
Excepto en casos muy calificados, muy calificados, bajo circunstancias que implican traslados, coordinaciones interhospitalarias, en fin, hay por supuesto siempre mecanismos para poder tratar de resolver situaciones imperiosas, urgentes, pero bueno, esto es lo que vamos a conocer esta mañana. Me complace muchísimo, por tanto, saludar a la doctora Tami Mesa, que es anestesióloga, y al doctor Mario Quesada, que es cirujano plástico, pero además, en su condición de presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, para que nos refieran un poco más allá de lo que puntualmente, coyunturalmente, es una negociación un poco escabrosa en curso con las autoridades de la Caja de Seguro Social, un poco más allá, decíamos, poder conocer, entender la naturaleza de las jornadas extraordinarias en los hospitales, las presiones que ello impone, el desmejoramiento de la calidad de vida, el deterioro de la condición salarial, en fin, una circunstancia muy, muy compleja que vamos a conocer esta mañana. Doctora Mesa, gracias. Muchas gracias por haber venido a atender nuestro llamado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente el poder tener un espacio para poder hablar cándidamente y transparentemente de lo que realmente sucede, como dicen desde hace algunos días, tras bambalinas, porque ustedes lo que ven es a la persona que los atiende, a la persona que los ve, pero ustedes no tienen una clara idea de todo lo que viene detrás de este asunto. Los tiempos extraordinarios, ¿qué es lo que son? Son exactamente como tener a un, como dice una queridísima amiga mía, como tener al bombero esperando, que no haya un incendio, pero ahí presente siempre. Nosotros estamos todos los momentos en los que estamos cumpliendo las jornadas de tiempo extraordinario, algunos bajo la modalidad de disponibilidad, algunos bajo la modalidad presencial, que es la guardia. Estamos presentes en el hospital, dispuestos para cualquier emergencia en el momento en que sea. Tan es así que si ustedes han estado siguiendo el plan de contingencia, es algo muy curioso porque están dejando pacientes que debieron haberse tratado durante el transcurso de la noche para el día siguiente en la mañana. Los invito a empezar a averiguar en los hospitales qué es lo que amanece en emergencias, quién amanece en emergencias, y si eran pacientes que normalmente tributarios de la intervención quirúrgica o la intervención de cualquier forma durante el transcurso de la tarde o la noche del día anterior. El sistema de contingencia que se monta, nosotros ayer en la mañana pasamos una encuesta nosotros manejamos ahorita como medio de comunicación el más fluido de todos, aparte de las redes sociales, es un chat que tiene ya por 1,800 personas. No todos son médicos residentes y especialistas, ahí hay algunas otras personas de otras instituciones.
Me gustaría ser parte de ese chat, por ejemplo.
Entidades. Realmente lo que hacemos a través de él es comunicarnos con la gente y comunicarles las cosas. Entonces, ayer en el transcurso de la mañana hubo varios reportes de distintos hospitales que amaneció un paciente con X patología aquí que debió haberse operado ayer, o amaneció un paciente con Y patología aquí que dijeron que lo atiendan mañana en la mañana. El sistema de contingencia que se montó a razón de esto tenía como objetivo movilizar a los pacientes, y los pacientes en estos momentos no se están movilizando. Claro. Los están empollando en los servicios y en los hospitales.
Para que esperen a la jornada ordinaria. Permítame, doctora Mesa, es que quiero saludar de inmediato a Mario Quesada, que es el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Ella ya nos pone ahí un abrebocas de todo lo que vamos a hablar. Eso es una parte nada más, pero la problemática es realmente muy, muy compleja. Don Mario, muchas gracias, doctor Quesada, por estar acá.
Gracias, buenos días, doña Vilma, don Boris y a toda su audiencia. Y más bien, gracias por estos espacios de conversación. Ojo que lo que la doctora está diciendo es para nosotros muy importante. Claro. Nosotros somos médicos, esta es nuestra vocación. Nosotros por décadas les hemos cubierto las espaldas o tapado las sendas, fisuras de administración a la institución para tratar de sacar adelante este importante, cada vez mayor número de usuarios que utilizan la institución. Aquí te hago un paréntesis, que lastimosamente Marta Esquivel en algún momento dijo que debía dejar de ser universal, que es el principio básico de funcionamiento. De
ni universal
caja.
Ni calidad.
La universalidad de la caja, que ella lo dijo, que no podía ser más universal. O sea, ya desde ahí entras con un colapso de su figura mayor, que es la presencia ejecutiva. Pero dicho lo anterior y volviendo al tema, nosotros estamos claros de que estamos en una lucha justa por un derecho laboral de un grupo de médicos especialistas. En este momento lo hablamos de esa manera porque ese es nuestro gremio, ¿no? Pero jamás podríamos darle la espalda en una lucha laboral, de derechos laborales, al derecho más sublime, que es el derecho a la vida. Nosotros del inicio, estratégicamente también hemos... Te voy a hablar tal vez de hospitales santuarios, si le quieres llamar de alguna manera, que ni siquiera los tocamos, para que eventualmente... No pudiese haber una afectación en, como dijo la doctora Mesa, de aquellas emergencias absolutas, de aquel ya paciente embarazada que inicia con su sufrimiento fetal y haya que atenderla urgentemente, sí. Aquel joven con una situación de heridas por armas de fuego. Estamos en un país súper violento, pero definiendo eso, lógicamente todas las emergencias que se pueden diferir algunas horas son las que están comenzando ya a colapsar los ya colapsados servicios de emergencia. Vamos, hace poco recordamos que tenemos 10 hospitales de los 27 con saturaciones en los servicios de emergencia de más de un 100%, como Heredia, un 190%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas fracturas que se atendían en la noche, esas heridas con secciones tendinosas, todas esas cosas que se atienden directamente en la noche, están pasando horario vespertino. Y dentro de los planes ingeniosos es pasar a turnos, afectando más. O sea, ojo, si ya no tenemos ni siquiera posibilidad de llenar un turno, ¿cómo vamos a lograr atender lo electivo en tres turnos que son como de mentirillas? Mientras todo este ingenio nace de la presidencia ejecutiva y su camarín, nos preguntamos por qué hay un congelamiento de las negociaciones por tres días. O sea, vamos, son 8 meses de trabajos de mesas, un mes en que dijimos, bueno, es que el primero de abril viene, de eso fueron 4 reuniones realmente, en marzo.
A partir
fueron
del primero de marzo.
Cuatro reuniones administrativas, o sea, un horario administrativo de 2 horas aproximadamente, de las cuales 2 de ellas eran, recuérdanos por qué es que el disgusto, o sea, yo ahí comenzás con un problema muy serio. Y ya luego, el primero de abril, por un silencio casi sepulcral, porque fue un sábado santo, y como no sabíamos nada después de esa reunión del sábado santo con las altas gerencias, aprovechamos el domingo de resurrección, que es como muy emotivo para ese aspecto, a ver si se resucitaba esto. Mandamos un oficio para citarlos el lunes y seguir con las negociaciones, y la gerencia, la alta gerencia, llega a las 2 de la tarde, 2 horas antes de iniciar el movimiento, con 5 propuestas que se nos dice que tenían aval, o por lo menos eso entendimos, de junta directiva, propuestas que son parte, no son el total, y no todas en ellas estuvimos de acuerdo.
Doctor, permíteme, por favor, es que si no tenemos un contexto adecuado, va a costar, y yo quisiera que las personas que nos están escuchando entiendan la naturaleza de la problemática. Antes de llegar, digamos, a este punto de la negociación y al punto de inflexión, de tener que... suspender la realización de horas extras y jornadas extraordinarias de cualquier naturaleza por parte de los especialistas. Estamos hablando de 2.500 especialistas y residentes más o menos. Vamos a ver, a mí me interesa mucho entender cuando usted dice que hay durante mucho tiempo un empeño de los médicos especialistas por subsanar las falencias de la gestión hospitalaria. Me interesa mucho que nos puedan explicar ustedes dos cuál es la naturaleza de esa gestión que estructuralmente es una gestión obsoleta, ¿verdad?, con grandes deficiencias que hacen que el ambiente sea muy complejo de manejar, tóxicos si se quiere, que tengan un deterioro en la calidad de vida, en la prestación del servicio, en la adquisición de los insumos. ¿Por qué para los especialistas médicos particularmente la situación se ha tornado insostenible y ya no se puede ocultar más lo que estructuralmente es el problema de la gestión hospitalaria en la Caja Costarricense de Seguro Social? Porque no es lo mismo que la gestión hospitalaria del Instituto Nacional de Seguros, por ejemplo.
Tenemos, vamos a ver, nosotros manejamos poblaciones, haciendo como una comparación paralela con el Instituto Nacional de Seguros. La Caja Costarricense del Seguro Social atiende a todas y cada una de las franjas etarias y comorbilidades que hay bajo el sol. El Instituto Nacional de Seguros tiene un norte, un grupo muy específico, que es la población económicamente activa, o sea, casi siempre gente en rangos de juventud como nosotros. no hace franjas de extremos de edades, ni siquiera tampoco hace pacientes con comorbilidades extremas o cosas crónicas, complejas, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grupo específico que es al que atienden. Entonces,
sí. Accidentabilidad.
Básicamente sí, atienden las siniestralidades y algunas otras cosas, digamos, relacionado, pero casi que todo es relacionado con su actividad económica. La caja atiende de ahí en fuera todo lo demás. Y cuando les digo todo lo demás, es todo. Todo lo demás, porque somos universales y somos solidarios. Entonces, bajo esa premisa, como usted bien lo dice, tenemos problemas dentro de las mesas de trabajo que nosotros planteamos. Incluso hay un tema que es reestructurar el organigrama. ¿Y por qué pedimos reestructurar el organigrama? Porque el organigrama en estos momentos ata a los hospitales para poder resolver. ¿Resolver cómo? Un ejemplo clarísimo, el hospital de Turrialba es un hospital divino, porque es un hospital divino, que no tiene acceso a un patólogo ahí de planta para poder resolver biopsias y demás, porque aparte que no tenemos patólogo para mandar ahí, de acuerdo con la estructura organizacional que tiene en estos momentos la red hospitalaria, por ser un hospital de una categoría inferior,
exactamente. Ahí no toca.
Entonces
es poco la capacidad resolutiva y de disminución de cola que puede tener el Max Peralta, que está tan colapsado, si desde Turrialba no se puede tener un patólogo.
Exactamente. Esas son las cosas que nosotros venimos señalando y se vienen señalando con las mesas de trabajo. O sea, tenemos problemas de condiciones laborales. Yo me imagino que si ella se metió a las páginas de Instagram y conoció los mapaches y todas las cosas, porque, o sea, uno le da risa. Porque a uno le da risa, porque ya uno, el mapache hasta nombre tiene, y la rata que visita también ahí en algunos otros hospitales también tienen nombre, o sea, son como mascotas ya, gente comiendo en los pisos, en los comedores, o sea, esas son las condiciones. O sea, ustedes nos ven a nosotros ahí en el consultorio, hablamos, la examino aquí, allá y todo lo demás, pero después yo me voy a sentarme a comer en un lugar que es como mediana segura, o sea, hay sitios que tienen las salas de estar, que es una de los inodoros, eso me lo enseñaron anoche, es una de las pilas estas que se usan para desechar fluidos. Lo que pusieron fue una mesa, y entonces la mesa es encima de un inodoro grande.
Doctor, sí. Las condiciones estructurales, ¿usted puede apuntarme ahí un poco más a lo que señala la doctora Mesa?
Costa Rica desde la década de los 70... prácticamente no ha crecido, sino prácticamente ha involucionado en capacidad instalada. Nosotros, cuando el último gran hospital que nace en este país, que es el Hospital México, 1969, cuando éramos 1.950.000 habitantes, teníamos más camas y más capacidad hospitalaria que en el 2024, cuando somos más de 5 millones de costarricenses, más una población extranjera de tránsito inmensa. O sea, hablamos de que podemos tener que, hablaban de casi una cuarta parte, o sea, más de 1 millón de extranjeros que no están nacionalizados sí. o de manera irregular. Y ese concepto de universalidad lo manejamos en esa área. Aquí nadie va a dejar morir a un bebé venezolano en el camino hacia el norte. No. Eso es un hecho. Eso no es Costa Rica, aunque algunos quisieran que así fuese. Si nos ponemos a ver, ya ese balance de oferta y demanda fue sobrepasado hace tiempo, entonces el colapso de listas de espera es más que evidente. Para muestra un botón, bueno, ni hablemos de Cartago, por lo menos Cartago tiene un hospital de más de 100 años. Terrible, terrible, pero ahí está. Ajá. Punta Arenas se cayó hace 12 años y se están felicitando porque en el 2024, después del 2012, que fue el terremoto, lo van a levantar. Y yo supongo que todas las grandes figuras políticas van a llegar a cortar listones 12 años después. Eso es una vergüenza nacional, porque hemos desprotegido una población inmensa. Hospital México, por ejemplo, en el 2014 colapsaron todas las salas de operaciones por un sistema eléctrico ya caducado. Pasamos un año y medio prácticamente como el pueblo de Israel en éxodo, porque andábamos operando de hospital en hospital con una situación gravísima. Tuvimos en el 2015 los trabajadores del hospital pararlo 15 días para que tuviésemos el CISOP. Y ojo lo grave ahora.
Tenemos. ¿Qué es el CISOP?
El CISOP se le llama el edificio.
Es la nueva torre, la nueva torre médica.
Es de, cuidados
intensivos y sala de operaciones.
Son 3 pisos, bueno, son 5. 2 completamente en obra gris, que ahí podríamos construir un montón de cosas, de un hospital nacional, y lo tenemos en obra gris.
Miles, se terminaron.
Miles de metros clínicos de un hospital nacional que está en obra gris. Sería interesante que pidieran una visita ahí. Y tenemos, perdón, sí, adelante. Uh-huh.
Yo los invito a que ustedes revisen los antecedentes de las obras de infraestructura, porque lo que Mario dice es algo muy serio y es algo que nosotros estamos señalando desde hace mucho rato. Analicen el crecimiento poblacional de todas las áreas de atracción, analicen las obras nuevas y las obras propuestas y vean, en, nada más así, a ojo, en cuánto han crecido las capacidades resolutivas de los hospitales que están proponiendo. Usted tiene un hospital propuesto para Cartago que le va a resolver en cuántas camas más, en cuántos consultorios más, en cuántos servicios más, sí. Porque Cartago tiene 500,000 personas más en estos momentos. Claro,
doctora, y es absolutamente...
Eso no está sí. creciendo una cosa de la mano con la otra. Sí. Entonces estamos viendo que nos están entregando obras 12 años, 14 años después... que no van a resolver absolutamente nada porque desde en el momento sí. en que se plantearon fueron recortando, claro. recortando y cuando llegan a construir ya no nos sirve porque ya no nos cubre, ya no alcanza.
Doctora, es absolutamente comprensible lo que usted está diciendo y el doctor Quesada, pero esas obras ya venían atrasadas de más, de mucho más, ¿verdad? Entonces el colapso es mucho mayor. Pues yo no quiero soslayar algo que ustedes plantearon al inicio, 2 derechos fundamentales, el derecho a la vida y los derechos laborales. Y en esto, ¿verdad? El doctor Quesada fue muy claro. Yo como paciente, y para que la gente pueda ir entendiendo, entendemos las demandas que ustedes hacen de las deficiencias de infraestructura, de la gestión propia de la institución. Pero en este momento, una persona va a estar ahí, esperando la atención por el derecho a su vida, diciendo, me voy a morir porque el doctor o la doctora que me tiene que atender necesita que le aumenten el salario. Entonces, eso es lo que la gente entiende en una primera instancia de lo que está pasando en este momento.
Boris, ve qué interesante, me encanta la perspectiva. Costa Rica, si tiene un trapito de dominguear, es salud. O sea, tenemos estándares de país de primer mundo. Yo creo que es el único estándar de país de primer mundo que tenemos.
De Latinoamérica.
No, en Latinoamérica somos, normalmente estamos en segundo lugar de Latinoamérica, uh-huh. Y quitando Canadá a nivel sí, continental, sí, claro. Seríamos tercero sí, si ponemos sí, a Canadá, ¿no? Pucha, vamos, qué grande Costa Rica. Nosotros llegamos a Uruguay.
Uruguay. Cuba fue hace mucho tiempo.
Sí, Uruguay. Ahora ve qué interesante con esto, Boris. Nosotros hemos llegado a tener sobrevidas de más de 80 años. Es la primera vez en la historia desde que nuestra querida caja octogenaria nace que el promedio de vida del costarricense se cayó, se vino para abajo. O Eso es gravísimo. ¿Por qué, Boris? Porque ya esa lesividad al derecho sagrado, a la vida y la salud, ya la tenemos cercenada. 300, el último número que sacamos, 370 especialistas se han ido en los últimos 5 años. A eso calcúlale que son más de 2,000 años de formación académica que botamos a la basura. Cada vez que nosotros perdemos un especialista, también es un profesor que deja de formar gente.
De formar más gente.
Y estos profesionales que duramos 5 años en grado, de 5 a 9 años más en posgrado, inclusive en algunos casos específicos, sí, claro, hasta 15 años, que no los podemos sustituir fácilmente, dejan de ver al paciente con un problema coronario, dejan de ver al paciente con una fractura de cadera y ya comenzamos a ver esa lesividad. Si nosotros no ponemos un coto, ya no a la formación, porque la formación es sana, sino a la retención, vamos
a... El problema va a ser mayor.
Ni siquiera, claro. Y don Boris, para terminar con esto, previo al movimiento, ya el tiempo ordinario y extraordinario no es cumplible, porque la gente se está yendo y personas valientes como la doctora se le sobrecarga su labor porque hay menos gente trabajando. Ajá. Ahí es lo que tenemos, claro, que entender.
Permítanme,
y eso
por
requiere
favor
una buena remuneración, para estar claros.
Competitiva.
Sí.
Competitiva.
El doctor Mario Quesada, presidente de CINAME, y la doctora Tami Mesa, que es especialista en anestesiología, una de las más
complejas,
deficitarias especialidades en cuanto al número, la cantidad de profesionales y de lo más complejo. Puede estar todo el equipo en completo, pero si no hay anestesiólogo, no hay operación. No hay operación. Vamos a una pausa. Regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía 825, una problemática tan compleja como la de los tiempos extraordinarios de los especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social, se sabe, se conoce que venía de mucho tiempo atrás. Hoy conversamos con el doctor Mario Quesada y la doctora Tami Mesa, ambos especialistas de la Caja. Tienen la camiseta puesta y siguen ahí. Podrían trabajar solamente en lo privado o en en el Instituto de Seguro, seguramente que sí. Pero el tema es sostener la institución insigne de la seguridad social y de la paz social costarricense, a pesar del, no sé si colapso es una palabra, de la gestión hospitalaria. ¿Por qué fue necesario, doctora Mesa, doctor Quesada, llegar a este punto y empezar este movimiento de suspensión de horas extras, que no es una huelga, ¿verdad? Sí. Que no es un paro, porque están trabajando de 8 a 4 de la tarde, pero que implica evidentemente una trastocación de servicios de una actividad que requiere de 24 horas, 365 días a la semana de atención de los especialistas? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Por qué las negociaciones no fructificaron antes? Porque ahora todo está judicializado.
Vamos a ver, nosotros empezamos con un primer movimiento que tal vez no fue de conocimiento ni de dominio público el año pasado. En julio del año pasado, nosotros estuvimos prestos para, a partir del 1 de agosto del 2023, hacer exactamente esto mismo que estamos haciendo ahora. El movimiento se depuso para llegar a un acuerdo que fue un documento firmado por las gerencias y la presidencia ejecutiva con 5 acuerdos, que tenían ahí varios puntos. En estos 5 acuerdos se iba a tocar el tema de remuneraciones, el tema de condiciones laborales, porque realmente recordemos que esto no se trata únicamente de un tema de remuneración. Aquí nosotros estamos reclamando condiciones laborales y eso es importante que todo el mundo lo tenga clarísimo. Son condiciones laborales de las cuales la remuneración es un factor importante. Sin embargo, en la encuesta de salida o de permanencia también de profesionales en la institución, se señala, sí, la remuneración como el factor principal, pero también tenemos otra serie de elementos como flexibilidad de horario, tiempo para poder estudiar y cuestiones así. Claro. Esto llega a un momento en que trabajamos durante 7, 8 meses en unas mesas de trabajo que no llegan a nada. Y no llegan a nada, ¿por qué? Porque al final de la historia las mesas de trabajo todas llegan a una pared que es, no podemos avanzar si la junta directiva no nos da visto bueno para hacer cambios, para hacer modificaciones, para arreglar realmente lo que está mal aquí, que es toda una serie de cosas, como usted vio, o sea, no estamos hablando únicamente de dinero, estamos hablando de
muy poder, estructural
de poder, sí, trabajar. O sea, entonces esto falla estrepitosamente. Se hace el anuncio y se les dice, bueno, llegamos aquí a un punto muerto, vamos a tener que retomar entonces la medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de incumplimiento de acuerdos. Teníamos plazos y teníamos cosas definidas que no se cumplieron.
Okay. Entonces, la por primera eso vez hubo, digamos, un acto de voluntad.
Nuestra
de
señal de buena voluntad.
Y dijeron, no vayamos al movimiento.
Correcto.
Ahora, doctor Quesada, entonces interpreto que fue perentorio llegar a esta medida. Y haciéndose la medida, antes de entrar en ejecución esa medida, ya la caja plantea una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Algo, no sé, me suena un poco descolocado, una acción de inconstitucionalidad en la sala cuarta contra el movimiento, eso es en abril 22. Y ahora, dos acciones ante el juzgado de trabajo para provocar medida provisionalísima y exigirles a ustedes hacer horas extras, porque como esto no es un paro ni una huelga, ¿cómo se acude a la ley de huelgas para decir que no hagan paros, perdón, que no hagan horas extras, si las horas extras se supone que deben ser aceptadas por
negociadas,
cualquier trabajador?
Negociadas con el trabajador.
Deben ser voluntariamente aceptadas. Entonces, en medio de esto, ¿cómo juega la negociación en curso?
Bueno, primero, doña Vilma, don Boris y a toda la radioaudiencia, preocupados por muchas cosas. Uno, por la evidente incompetencia de la presidencia ejecutiva para negociar. Ahí comenzás, porque nada, nos hemos reunido en todo el mes de marzo una sola vez con la señora presidenta ejecutiva.
¿Una vez?
Una vez. Solamente, eso fue creo que la segunda semana, tercera semana de marzo.
Teniendo tan anunciado el movimiento.
Claro, sí. Luego me preocupa montones que una ex magistrada suplente de la Sala Cuarta no entienda lo que funciona en Sala Cuarta y ponga un proceso de inconstitucionalidad que era totalmente inválido. Bueno, todavía no nos han notificado absolutamente nada. Ya ahí comenzás a meditar.
No han
bueno,
dicho la sala si
pareciera
lo no.
Que tampoco le pegó.
No, es la estrategia de la distracción. Es la estrategia de la distracción.
Y don Boris, está utilizando ella. La tercera, una ex ministra
de trabajo
acude ahora a los tribunales de trabajo para obligar a sus trabajadores, que ha sido totalmente incompetente en negociar, a que se les obligue a hacer jornadas extraordinarias, que ya los tribunales han dicho muchas veces que no son de acatamiento obligatorio y se hizo con un mes de anticipación. O sea, señora presidenta ejecutiva, usted sabía desde febrero que iba a pasar esto y no hizo nada. Usted es la responsable directa. Esto es, sentémonos a negociar. Y lo último para terminar. El lunes que se nos presentan esos 5 puntos que los presentaron ellos de libre albedrío. Eso es muy importante. O sea, ellos dijeron, esto nos autorizaron, eso entendimos, la Junta Directiva.
¿Quiénes son ellos?
La alta gerencia.
Nosotros cuando empezamos
el pliego de...
Nosotros fuimos y presentamos a la Junta Directiva, bueno, a los miembros que se presentaron, que era la presidenta ejecutiva, una persona del Estado, dos de la Cámara de la OCAEP.
De la OCAEP.
Y nada más, 4 miembros de 9. Eso fue lo que estuvimos con los que estuvimos nosotros.
¿Se les llegó ningún representante del sector laboral?
No, señora.
Wow.
Nosotros estuvimos con ellos, se les hace una amplísima presentación en relación con toda la problemática y sobre estas líneas. Entonces, me refiero al grupo que estaba ahí presente, toma la decisión de designar a un grupo gerencial, que son la gerencia general, la gerencia administrativa, la gerencia médica, la gerencia financiera, etcétera, 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 y grupos de apoyo técnico, para que con ellos nosotros negociemos, supuestamente, con el aval de la junta directiva lo que va a seguir. Hasta ahí llegamos con ellos. Arrancamos entonces las reuniones con los grupos gerenciales. Ellos nos hacen una propuesta, nos dicen, bueno, vamos a traemos esto a la mesa, esto es lo que vamos a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos reunimos dos veces más después de eso. En la última nos dicen, bueno, vamos para junta directiva a presentar esto. Van a junta directiva a presentar esto y resulta que junta directiva les dice, no, por ahí no es.
Ya, cuando lo llevaron, cuando lo subieron a la junta directiva, doctora, para entender, ya iba con el aval de ustedes en los acuerdos que se iban a tener.
Teníamos,
¿o no habían?
Puntos de encuentro. No estábamos al 100% ni al 50% de acuerdo, pero teníamos puntos de encuentro en una estrategia a seguir para poder negociar la salida del asunto. Ellos se presentan con esta estrategia a seguir y junta directiva de plano les dice no. Entonces, a nosotros nos queda el sinsabor de haber estado casi un mes en reuniones con todo este grupo gerencial para producir una estrategia que nace de ellos para poder presentarla a junta directiva y junta directiva se las veta. Entonces, nosotros nos quedamos como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nosotros estamos hablando con un grupo gerencial que tiene el aval de la junta directiva, que aparentemente...
Pero que no tiene poder de negociación real y que no tiene además un documento que sea solvente a efectos de darle paso
de poder
proceder a la negociación misma.
Exactamente, no,
o sea, ellos,
nos quedamos en nada.
Vamos a ver, perdón que pregunte esto. Ellos pensaron que ustedes no iban a hacer el movimiento como no lo hicieron en agosto pasado y por eso dejaron que todo esto llegara a este punto.
Doña Vilma, apreciación inicial. Primero, es muy importante entender que esto sobrepasa ya un movimiento sindical. No es, para mí no es ningún problema decir que ya es un clamor gremial. Son más de 2.500 médicos especialistas y residentes que aplicaron, aunque es un gremio completo. O sea, 35 asociaciones dijeron apoyamos, Colegio de Médicos dice estamos bien, lo que implica que hay prácticamente un apoyo gremial a esta posición. Eso ya es muy importante entenderlo. No somos el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, somos un transmisor de un disgusto y una problemática nacional en este grupo profesional especializado. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, es que de verdad, ya ellos tenían... Aquí uno lo que le preocupa es... O manejan la mala información que siempre ha manejado históricamente, que no saben recopilar datos y se enteran de la magnitud hasta poquito tiempo después, que puede ser una posibilidad, o no le dieron la importancia, porque también extraoficialmente por ahí uno ha escuchado comentarios en los que se dice, no te preocupes, de todas maneras no aguantan una semana. Pero yo lo que no sé si es que no aguantan porque están llenos de deudas. Por ahí andan diciendo.
Es un
diciendo.
Grupo muy endeudado.
Exactamente.
Entonces
sí,
no va a aguantar ni tres días.
Pero ve qué interesante. Aquí no es si somos aguantadores o no. Porque sí somos. Somos resilientes. Somos estoicos. Si no, no podríamos estar en la institución trabajando esas 36 horas.
O en la profesión que ejerce.
Es que eso es muy importante, claro. Que también el costarricense lo entienda. Hicimos toda una laraca con las famosas jornadas de 4-3. ¿Te acordás? Que eran 4 días de 12 horas y 3 días de descanso.
Sí, estos en la Asamblea Legislativa, esto que yo duró meses.
Estos muchachos, yo no me meto en ella, yo no sé cómo hace Tami y mucha gente como ella, hacen guardias cada 4 días, o sea, entran a las 7 de la mañana de un día, salen a las 4 de la tarde del día siguiente, son 36 horas laborales completas para sacar la faena. Ajá. Entonces, aquí es donde nosotros, de las cosas que podemos decir, estamos ya ganamos, es que evidenciamos una situación que da una problemática a estos grupos laborales. Y no solo en Costa Rica. ¿Por qué las guardias existen? ¿Para pagarles más a los vagos en pijamas, como se dejaron a decir por ahí algún día? Pues no, no es eso. Es que es imposible mantener 3 turnos en el mundo porque es,
claro,
muy caro.
Me parece que estamos llegando a un punto medular que plantea aquí el señor Alpizar, porque dice efectivamente que es inhumano que las personas trabajen 36 horas seguidas, con lo cual también se rebaja la calidad, se disminuye la calidad del servicio, obviamente, ¿verdad? Porque la doctora Tami tiene que estar despierta para saber cuánto de anestesia y en qué localización y de qué forma la va a aplicar, ¿verdad? Tiene que estar despierta, alerta, con todos sus sentidos.
Para darle seguridad al que está dormido.
Que también muchas personas no entienden, lo dice también aquí el señor Alpiza, ¿por qué no simplemente se ponen jornadas de 8 horas y 3 turnos y pare de contar? Bueno, así no funciona el sistema hospitalario en el mundo, hay que decirlo. Pero también es cierto que hay países donde esto ya va en curso de resolución. Entonces vamos a ir a una pausa, entendemos un poquito lo que pasa en la gestión hospitalaria y las guardias de 24 horas y cómo esto necesariamente urge recambios en los sistemas hospitalarios, particularmente en los de la seguridad social.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:39, la doctora Tammy Mesa, anestesióloga, el doctor Mario Quesada, cirujano plástico, presidente del Sindicato Nacional de Médicos, decía muy claramente que esto no es un movimiento sindical, sino un clamor gremial. Y yo voy al tema de la gestión hospitalaria y su colega, la ministra de Salud de España, Mónica García, que es anestesióloga, está pugnando por detener, cambiar, modificar legalmente, eso requiere cambio de ley en España por lo menos, un sistema muy arcaico de guardias de 24 horas y un poco extrayendo la realidad de ese país, lo que observamos es que también en muchos otros hay todavía guardias de 24 horas que son agotadoras, extenuantes, y un modelo como el de Reino Unido que pasó a 12 horas es el que se pretende alcanzar en países como Islandia o Francia, que están transicionando a eso. Pero lo que se dice es que el problema tiene que ver con los salarios. Un residente en España, 1.200 euros, o sea, estamos hablando de $1,500 menos, que además dependen de esas guardias, porque terminan haciendo más guardias los residentes, ¿verdad?, para poder completarse el salario hasta en un 60%. Entonces, el salario, en buena medida, para un residente o para un especialista, depende, a veces en el 60%, a veces en el 40%, de esas guardias hospitalarias que son tan agotadoras que afectan tanto la calidad de vida. Entonces, esto es un asunto muy estructural, no es sencillo. Ustedes lo han explicado, todo lo que están pidiendo, que no es solamente un ajuste del salario de acuerdo con las nuevas categorías que la Ley de Empleo Público estableció y que había que tomársela muy en serio, porque si se decían exclusivos y excluyentes era para que hicieran esa tarea y no la han hecho. Entonces es muy fácil meterle la culpa a la Ley de Empleo Público y no a la tarea de la institución de resolver las categorías y los salarios correspondientes con esas categorías de especialización, doctor Quesada.
Doña Vilma, vea, es que me la puso rebotando frente al marco, porque el señor gerente, al cual le tengo un respeto inmenso, don Gustavo Picado, se dejó decir en algún momento, es que ahora con el segundo propuesta de salario transitorio les aumentamos el salario en $400,000, porque a los muchachos, 140 que están en este grupo de la nueva ley de empleo público, les pasó esa situación. Yo le decía, don Gustavo, usted se escucha. Es que esto es la construcción de un salario global. Es que usted lo que está hablando es de la propuesta, una segunda propuesta de un salario transitorio, porque doña Vilma, usted lo dijo correctamente. Esto debió haberse entregado en octubre del 2023, no lejos de que no hicieron nada durante todo un año, porque somos la única institución pública que no ha entregado el salario global definitivo, derecho sagrado de un trabajador, pidieron 18 meses más de prórroga. Entonces, ahí ya comenzás con una situación muy complicada.
Se comieron el transitorio y pidieron otra prórroga.
Exactamente. ¿Se está trabajando en un aumento de salario en ese aspecto? Pues no. Lo que se está es construyendo un salario global que es por ley. Y tenemos una situación que usted también la está valorando muy bien. Tenemos diferentes grupos de afectaciones, porque la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas frenó todos los componentes porcentuales de una ley que por muchos años pues no era lo mejor, la 6836, pero dejaba por lo menos cubrir las necesidades mínimas de los médicos. Esa ya falleció, no hay nada que hacer. Pero entonces tenemos 850 médicos en una franja de 10 años que su salario va a quedar congelado entre 1.200.000 a 1.700.000, congelado. Y si a esos muchachos no le hacemos una intervención inmediata, como hizo el señor presidente con sus ministros a inicio de gestión, que les aumentaron un 100%, porque así lo puso, acuérdense que los ministros dijeron, pobrecitos, están ganando con 1.900.000, eso no es competitivo, y para sus labores,
100%.
Ajá, sí. Les aumentaron un 100% o les reajustaron, yo creo que es la palabra.
Se llama reajuste técnico. La figura.
Tenemos una situación que es de carácter urgentísimo para este grupo. Y luego, lógicamente, vienen los otros dos grupos, de los de 10 a 20, que también tienen afectaciones y demás. Eso ya tendríamos que valorar situaciones de ajustes técnicos, porque es un grupo exclusivo y excluyente.
Claro, absolutamente.
De casi mil especialistas.
Tenemos diferentes franjas. Nosotros en estos momentos la institución tiene cerca de 2.900 especialistas. Después, si quiere, le paso el pie completo del asunto.
Por favor.
Tenemos 2.900 especialistas en giros de labor de atención y clínica y similares. De estos tenemos la categoría que son estos 140 especialistas que son los que entraron después del 10 de marzo del 2023. Estos son los que están con un salario global transitorio en este momento. Sigue la franja de 0 a 10, que son los que recién terminaron o incluso acaban de empezaron cerca del 2019. Es un grupo de gente que son los residentes que están en estos momentos cursando las especialidades, los recién graduados y los que tienen más o menos unos 5 años de estar trabajando. Más o menos, ese es un grupo. Ese grupo, perdón, son cerca de 850 personas. Esa es la franja más afectada. Sin embargo, la franja que sigue es la franja que está estancada. Y es la franja que está estancada porque es la que asumió desde el puro inicio y es la que ha llevado el impacto más grande de la disminución de casi un 37% del poder adquisitivo en los últimos años, desde el 2017 para acá, estadísticamente comprobado porque el estudio de mercado, lo que les estoy hablando, no lo digo yo, lo hizo la misma Dirección de Administración y Gestión de Personal.
Entonces, ¿esa franja cuántas personas son? Eso es lo que usted llama franjas, porque tal vez eso es difícil de entender para las personas, ¿verdad? ¿Qué son las franjas?
Son grupos. Es cerca de unos mil, un poquito más de 1,000 personas también.
Que están más afectados salarialmente.
Exactamente.
Son los que estamos congelados desde hace mucho tiempo. Esos son entonces los
están todos.
Estamos todos congelados, pero ese es el grupo que no alcanzó a acumular antigüedades significativas. Entonces es el grupo que quedó en un intermedio congelado desde hace ya 6-7 años. Ese es el grupo que se vio afectadísimo y ese es el grupo que salió en grandes cantidades. Esas son las franjas etarias que se retiraron de la institución para trabajar afuera. Y ese es el hueco que tenemos ahora.
Yo creo que es muy importante señalar, doctora, algo que usted nos decía en pausa. Cuando se dice trabajar afuera, ¿verdad? Porque por supuesto la capacidad de absorción tiene un límite. Digamos que los centros privados o el mismo IMSS tiene un límite, aunque cada vez crecen más los servicios, la prestación privada de servicios médicos y de salud en general. Pero también hay que decir que hay en el esfuerzo nacional de la preparación de los especialistas un recurso enorme, una cantidad enorme, usted lo decía, de horas, de años y de dineros invertidos por el país, y muchos de ellos se van fuera de Costa Rica, porque es un recurso muy, muy solicitado.
Ocupo hacer una acotación ahí importantísima. Lo necesito y lo pido.
Doctor Daniel Salas, ocupo.
Ocupo hacer esto. Inversión, dice usted. Vamos a ver, repasemos el concepto. ¿Por qué? Porque por lo menos en estos momentos, el posgrado de especialidades médicas es 80% ad honorem. Entonces, de los profesores. Nosotros
80% es
docentes.
Bueno, pero es una inversión, porque ese es un recurso valiosísimo.
Es una inversión que hacemos nosotros, los profesores.
Okay.
Porque nosotros, los profesores, somos los que damos el sostén, somos el soporte vertebral del sistema de estudios de posgrado en este momento, de especialidades médicas. Como les digo, el 80% es ad honorem, del 20% restante tampoco crean que es, o sea, estamos hablando de 24 mil pesos por semestre, una cosa así, es un 32avo de plaza lo que las remuneraciones que se recibe.
24 mil por mes.
Más por semestre. 60,
es un 32avo de tiempo.
Es un 32avo de tiempo.
Los pocos docentes.
Los que tienen algún tipo de nombramiento. Entonces, estamos hablando de estudiantes que son estudiantes con una carga académica, porque son trabajadores de la institución. O sea, yo le estoy trabajando a la caja y la caja me paga.
Y además estudio.
Y entonces yo estudio en mi tiempo para rendir académicamente. Yo pago mi universidad y cumplo con mis obligaciones monetarias. Mis profesores son ad honorem. ¿A dónde está el esfuerzo y lo que está poniendo de la caja? ¿No? Ahí, por ahí no es.
No, tampoco. No la caja, pero hay una inversión del país.
La inversión es del profesorado, porque claro, nosotros somos los que estamos sosteniendo en este momento esto. O sea, no es que la institución, ni la universidad, ni nadie. En estos momentos, los posgrados universitarios se sostienen por los profesores. Nosotros, los profesores, somos los que sostenemos los posgrados en ciencias médicas.
Doctora,
hay una gran vocación en todo esto.
Antes de que termine el programa, con este panorama que ustedes presentan, tenemos que proyectar que la situación va a ir a peor. Porque
sí, sigue así, claramente.
Durante esta gestión se ha detenido la negociación con ustedes, se ha detenido la construcción de infraestructura, se ha detenido la compra de equipos, se ha detenido la preparación de personal. O sea que la situación va para peor. Esto que estamos viendo hoy es solo la punta del iceberg de lo que podemos enfrentar más adelante.
Nos quedan solo 5 minutos para terminar y me gustaría una elaboración respecto de lo que está planteando Boris, cada uno 2 minutos, para ver hacia dónde vislumbran ustedes se encamina esta circunstancia de deterioro y, por supuesto, en lo coyuntural de la negociación misma.
Rápidamente, primero, don Boris, porque ya no es solamente la salida de médicos especialistas por las malas condiciones, sino que ideas que realmente traspasan la lógica, como el famoso examen único que la caja quiere hacer este año, que ya lleva 2 meses de atraso, que es, desde nuestro punto de vista, ilegal, y acuérdense de mí, va a entrar en una ilegalidad y nos vamos a quedar sin residentes en el 2025, porque la caja no es universidad. La caja no puede exceder sus competencias y las universidades no pueden renunciar a las mismas. Así que estamos en la misma situación de innegociabilidad e intransigencia que ha demostrado esta presidencia ejecutiva.
¿Es la presidencia o es la junta directiva?
Es la presidencia ejecutiva, hasta lo que sabemos. Habría que ver qué corresponsabilidad tienen algunos otros miembros de junta directiva, que cada palo va a aguantar su vela. Pero si esto se materializa, que es muy probable, y aquí yo creo que es el primer medio de comunicación en que lo definimos, vamos a entrar en un colapso. Especialistas yéndose y un año más sin formación de especialistas, ciérreme y vámonos. No hay clínica privada o estructura privada suficiente en complejidad en el país. Y vámonos más allá. Por ejemplo, clínicas grandes, no voy a decir nombres, clínicas grandes, no tienen planillas de médicos en su haber. Sí. O sea, son los mismos médicos de la caja que van
a
trabajar.
Claro.
Es que es todo lo que se contamina.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que urge aquí? Lo que hacemos los costarricenses desde el 40. El 40 fue la última vez que nos agarramos a balazos. A Dios gracias. Desde entonces conversamos, nos sentamos, y si tenemos que quedarnos los médicos, aguantamos eso. Nosotros las emergencias las vemos hasta en la madrugada. Si nos tenemos que quedar a conversar hasta las madrugadas, conversémoslo. A lo mejor no todos los puntos son congruentes, pero vamos a llegar a un acuerdo. Lo que no se puede es llegar a un acuerdo esperando 4 días más en una crisis. Eso es gravísimo. Eso habla de verdad.
Yo realmente no me puedo explicar, no puedo entender cómo no hay jornadas de negociación así de largas horas, de la mañana a la madrugada, como suele suceder, solía suceder.
Tiempo, doña Vilma.
En
todo
otras
es
circunstancias
tiempo.
Y en otros movimientos.
Generar caos, generar polarización, responsabilizarlos a ustedes, médicos, de lo que no he asumido como presidente
Creo
ejecutiva.
Que don Mario resume, don Mario Maroto, mensaje que le manda a la doctora Mesa y al doctor Quesada, en el sentido de que probablemente hoy, en la escenificación de miércoles, van a hacerle creer a los sí, seguidores.
Que los culpables son
que
ustedes.
Que los especialistas son enemigos del pueblo.
Porque quieren más plata.
Pero dice, mis respetos y solidaridad para con ustedes, dice el señor Maroto, porque, claro, el que no entiende, ¿verdad? El que no puede comprender la naturaleza tan compleja de la gestión hospitalaria y de lo que aquí está en juego, puede decir, ah, no, ya es que la culpa es de estos señores que quieren que les paguen más, ¿verdad? Y reducir el problema, circunscribirlo a este asunto pecuniario, pero ya lo han dicho ellos. Y les agradezco mucho a ambos que hayan venido. Estamos hablando del deterioro de las condiciones laborales que en la medida que afecten a los médicos especialistas, por supuesto, afectan a los pacientes, ¿verdad? Y afectan a la caja misma. Gracias por haber venido.
La doctora Mesa no ha terminado.
Bueno, pero el programa ya casi. Le queda un medio minutito.
Medio minutito, ¿eh? Un medio minutito lo logro. A mí me parece que es importante que todos tengamos claro que este es un movimiento por condiciones laborales. Nosotros no estamos hablando únicamente de una remuneración, estamos hablando de condiciones para poder nosotros cuidar adecuadamente dentro de un marco de seguridad a nuestros pacientes. Y cuando digo nuestros pacientes, estoy hablando de mi mamá, de su mamá, de su mamá. ¿Por qué? Porque si sigue lo que está pasando en estos momentos, la caja va a caer en un colapso, en un cierre técnico por falta de quiénes, de nosotros los que somos los prestadores de los servicios y la atención directa al paciente. Si no tenemos especialistas, no va a haber con quién cubrir, ni medio turno, ni tres cuartos de turno, ni ningún momento. Necesitamos poder retener a los especialistas que en estos momentos están dentro de la institución y poder atraer a los especialistas que se han marchado a la institución. ¿Con qué? Con condiciones laborales adecuadas. Y hago énfasis de nuevo en el asunto, condiciones laborales adecuadas. Esto no es un movimiento únicamente de remuneración.
Y colapsará, por ese abandono y no por la quiebra que dicen que tiene la institución.
Exactamente.
Que no la tiene.
Que no está quebrada, claramente no.
Nunca la demostró.
Claramente no.
Pero también hay que conculcar un poco el fantasma este de que todo tiene que ver con la privatización, ¿verdad? Digo, yo creo que lo que nos toca a todos, sí o sí, es sostener, mejorar, fortalecer las condiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque en todo caso no hay aparato privado que pueda absorber, ¿verdad?, el lugar que ocupa esta institución. Doctor Quesada, doctora Mesa, a la orden para cuando necesiten conversar.
Usted nos dice.
Claro, porque si esto sigue,
nosotros necesitamos mucho seguir hablando con ustedes. Pásenla muy bien, hasta mañana, gracias.
Gracias.